Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Y nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, aquí estamos con un nuevo programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, un programa dedicado enteramente a la lucha por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, como ustedes saben, los oyentes que no habíamos pensado un enero con repetición de programas, pero dada algunos hechos que se han dado durante este enero, volver al aire para aportar en la medida de las posibilidades a el debate, a la lucha que se está realizando, cosas importantes de derechos de niñez. Estamos aquí en el estudio con este programa que me contás, Javier, 128 programas ya.
Si te parece mentira, empezamos hace 4 años ya.
¿Te acordás vos, Nora? También.
Me acuerdo, sí, cómo no.
De paso, bueno, quiero saludar y presentar a quienes me acompañan hoy, los otros compañeros que están reuniones o copias. Entonces, de la casa, a Gabriel Cohen, que es de la comisión directiva de la Casona de los Barriletes, pero que a la vez hoy participa en carácter de plenarista, niños, niñas y adolescentes, como representante de las ONG de Atención Directa. ¿Digo bien, Gabriel?
Sí, señor Petri, vamos a tratar de que haya menos familiaridad, entonces, ya que hoy hay investidura institucional.
Vos te volviste muy importante, porque viste que para presentarte hay que hacer un recorrido largo, sí. Hubiera que hablar mucho.
No, lo que es que es representante de la Casona en cualquier lugar. Y es una alegría.
Bueno, y está con nosotros, es una alegría recibirla, Nora Schumann, secretaria ejecutiva del CASACIN, del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que siempre consultamos y nos ha acompañado muchas veces. ¿Qué tal, Nora?
Bien, ¿qué tal? Un gusto grande estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, entonces el problema el debate por la situación que se encuentra ante la posibilidad que se quiera bajar la edad en que los chicos pueden ir presos, o sea, recluidos, digamos, ¿no? Entonces esto es un debate contradictorio que deseamos tratar con la mayor profundidad posible. También a raíz de esto se han ido convocando distintos nuevos espacios, como el de la Ciudad de Buenos Aires, la red que funciona bajo la consigna Argentina no baja, que fue importante, convocada con muy poco tiempo y que tuvo una alta representatividad. Se realizó en un salón de la legislatura de la ciudad y bueno, estuvieron presentes un poco, no es cierto, honor a los que estamos siempre, los organismos de derechos de niñez, los referentes de derechos de niñez, pero además gente del territorio, gente de los sindicatos, sí. Es decir, ATE, UTE.
Y la universidad también.
Y la universidad.
Cosa que es bastante interesante porque en general no participan.
Centros de estudiantes, etcétera. Y todo convocado con una con muy poco tiempo, digamos, ¿no? Entonces, creemos que es un hecho importante. Y el otro elemento es que se convocó desde la provincia de Buenos Aires, a través del Foro de Defensa de los Derechos de Niñez de la provincia, a una reunión que se hizo en el Sindicato de Trabajadores del Estado, de ATE, en la capital, en la calle Belgrano, a una reunión que también tuvo un alto grado de representatividad. Nosotros somos participantes de ese foro.
Fundadores.
Participantes fundadores, en el caso de Casacín. Y bueno, estuvimos presentes allí, realmente también tuvo mucha representatividad, una con la característica del foro de la provincia, ¿no? Que es la participación de organizaciones sociales, una presencia fuerte del territorio, delegaciones del foro en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y también un pronunciamiento muy claro a la baja y una disposición que fue lo que llevamos como preocupación Nora, yo, Machaín, que estuvo presente también como representantes del foro de la ciudad, de trabajar en conjunto, de buscar caminos de unidad de estos dos grandes espacios y de ir trabajando por un carácter nacional de una red y una movilización. Así que aquí estamos, ¿no? Queremos, antes de entrarle de lleno al tema, decir lo siguiente. Esta semana conocimos, sorprendidos, de que se movió el calendario de asueto de feriados a nivel nacional. Y dentro de este movimiento se considera móvil la fecha del 24 de marzo, la fecha en la que nos movilizamos todos los años por memoria, verdad y justicia, lo cual es un hecho complicado, un hecho que ataca, digamos, la centralidad del tema de derechos humanos como un gran tema de la democracia en forma permanente. Se pronunciaron en contra de este tema los organismos de derechos humanos. Tenemos presentes las declaraciones de Estela Carlotto, de Nora Cortinas y de otros referentes de la PDH y de otros referentes importantes de este tema. Queremos entonces, bueno, sumarnos a este repudio y a la idea que se va gestando de que el 24, con asueto o sin asueto, vamos a hacer nuevamente una gran movilización, y esta radio y la Casona estarán comprometidas en que así sea. ¿Qué opinas, Norita, de
esto? Sí, yo creo que, como venimos acompañando a las madres y abuelas durante tantos años, ahora con más razón hay que estar al lado de ellas para demostrar que esta es una fecha que no es casual, que tiene una larga historia y que no se puede arbitrariamente cambiar una fecha como esta para pasarla cualquier día como si fuera cualquier feriado más. Esto tiene una historia fuerte, entonces cada vez más hay que acompañar a las madres y abuelas que están muy viejitas y que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración.
Bueno, entonces quisiéramos ir a nuestro primer tema musical, ¿puede ser, Manuel?
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219.
Bueno, aquí en el estudio, hermosa la canción de Teresa Parodi. Efectivamente, ningún niño nace feo ni ningún niño nace malo. Nosotros le podríamos decir que ningún niño nace delincuente, nace chorro, digamos, ¿no? Entonces, nos pareció adecuada para entrarle al tema. Te queremos pedir, Nora, si podrías resumir un poco en qué situación actual estamos en este debate, en esta lucha, y qué antecedentes históricos tenemos.
Bueno, estamos en la misma situación en la que hemos estado otras veces. Cuando se sucede un hecho de violencia protagonizado por un menor, un hecho de violencia grave como es este el de Brian por Brian, espasmódicamente empiezan a surgir, por un clamor popular, empiezan a surgir estas cuestiones de bajar la edad de imputabilidad. Entonces todos los chicos son chorros, todos los delitos graves son cometidos por menores de edad, y se empieza a crear como una psicosis colectiva. Direccionales del Ministerio de Justicia, como el Ministerio de Seguridad, piensan que se va a resolver este tema metiendo a los chicos presos. Y entonces estamos en esta otra vez, en proyectos de ley que ya se han caído otras veces. El último que yo me acuerdo es del año 2009, y la ganamos por un voto ahí. Así que no fue tan fácil tampoco. Yo creo que esta historia viene, hará unos 10 años atrás que estamos discutiendo, y cada vez que se produce un episodio como estos, vuelve a ponerse sobre el tapete esta idea de bajar la edad de imputabilidad, pero de culpabilidad, como dicen, pero no en términos de garantías de los chicos. Es decir, una ley de responsabilidad penal juvenil a lo que apunta no es a bajar la edad ni a penalizar más, sino justamente darles más garantías a los chicos, que tengan su abogado, que tengan posibilidad de ir a un juicio justo como van los adultos. Y esto no se consigue con bajar la edad. Y después este toma y daca que están dando, primero los 14, después los 15, ¿cuál es la diferencia? Si los chicos no tienen garantía, van a estar encerrados igual, cada vez más chicos. Entonces me parece que esta es una historia repetida, ya la vivimos, y también que hay toda una corriente muy chica de llamados ultra progresistas o garantistas, que son justamente los que están con este discurso de bajar la edad, que siempre fue un discurso de la derecha y una bandera de la derecha, donde hay que culpabilizar siempre al otro, no de la falta de políticas, ni de la falta de educación, ni de la falta de salud, sino la culpa es de los pibes. Así como la culpa va a ser dentro de poco la de las mujeres que las matan cada 30 horas, van a tener la culpa las mujeres, o ya la tienen cuando muchos medios de comunicación hablan de crimen pasional o cuestiones que no tienen nada que ver con el femicidio. Y eso una cuestión interesante, porque yo me acuerdo hace muchos años circuló un cartel hecho por los pibes que decía: no somos peligrosos, estamos en peligro. Y me parece que nunca más se aplica esto como ahora, ¿no? Estos pibes que realmente están en acceso fácil a la droga, porque no tienen familias continentes, porque hubo un Estado, y hay todavía un Estado ausente en políticas públicas.
Porque estamos lejos de la aplicación de las leyes que garanticen los derechos integrales de los niños.
Totalmente. Estos temas de estos chicos menores de 16 años tienen que ser abordados por la política pública y por el sistema de protección. Ahora, si falla el sistema de protección y si falla el sistema de alertas tempranas, digamos, con los chicos, porque esto también es importante. Cuando uno va viendo un pibe que viene medio mal, bueno, ¿dónde está la política pública de acompañamiento? ¿Dónde está el docente que puede ver esto? ¿Dónde está la trabajadora o el trabajador social del barrio que puede también ir acompañando a este pibe? Digo, hay una ausencia de política pública, especialmente para esta población tan vulnerable, ¿no? Si tomamos la historia de este pibe, bueno, vemos que es un pibe con un alto nivel de vulnerabilidad, con padres metidos en el narcotráfico, con un hermano preso, y además con un arma en la mano. ¿Quién le vende un arma a un chico menor de 15 años? Un adulto. Esto es responsabilidad de los adultos, no es responsabilidad de los pibes que salen a robar o a matar.
Mencionaste como al pasar un tema que yo quiero en todo caso subrayar, que es la participación de los medios de difusión masiva en cuanto a instalar esta idea de que bajando la edad solucionamos este el problema.
Sí, uno de los temas que hoy se charlaron en el plenario del Consejo de Derechos fue toda la presión que metió Crónica la semana pasada cuando fue el tema de la salida del país de Brian, pasando directamente los documentos de identidad y la imagen de Derive, ¿no? Esto vulnera años de trabajo que se viene avanzando en cuanto a cómo manejar en los medios de comunicación las imágenes, las voces, los sonidos, las expresiones en cuanto a esto, y cómo también hay un relajo del punto de vista de las sanciones que están contempladas y que se han perdido entre el traspaso de entre la cefalía actual de la Defensoría del Público y un incipiente NACOM que no sanciona. A lo largo de toda esa tarde, desde miembros plenaristas miembros del plenario hasta las propias autoridades, se la pasaron llamando a Crónica y hizo falta más de 4 horas para que sacaran las imágenes del aire, ¿no?
Porque en realidad esto del ENACOM es un problema bastante serio. Nosotros trabajamos mucho en la CONACAI con una presencia muy activa a través de la secretaria del comité, y de repente se desarmó todo, toda una política que había.
Hoy comentaba Machaín que no hubo una sola reunión el año pasado.
No, hay reuniones virtuales, pero nada, se ha perdido, digamos, la esencia de lo que era el CONACAI, con una presencia activa de monitoreo en los medios que en este momento no existe. Entonces cada uno hace lo que quiere. Y hemos visto hasta el cansancio, la presencia del pibe, cómo se fue del país, cómo la madre con la pulsera iba a despedirlo a Ezeiza. Es decir, los medios de comunicación están impunes ahora. Hacen lo que quieren y dicen lo que quieren. Y especialmente en temas tan... que están tantos temas de los pibes, ¿no?
Sí, se están instalando dos sujetos peligrosos. El inmigrante...
Totalmente.
Y el joven.
Totalmente.
O el niño joven.
Con mucha más razón si es un niño joven inmigrante.
Inmigrante. Ese ya tiene casi todas las características.
Tiene toda la ficha en contra.
Tiene toda la ficha en contra.
Pobre. Oscurito, inmigrante, y además 15 años, yo creo que las tiene todas.
Sí, fueron las dos cosas que la semana pasada ocuparon los medios, ¿no? El tema de los manteros y las supuestas y no demostradas organizaciones.
Sí, lo que pasa que también esta exacerbación de mostrar y mostrar y mostrar me parece que es tan contraproducente.
Sí,
llevar a los padres, llevar a los... A mí me preguntaron en televisión, por ejemplo, bueno, ¿y qué se hace con esa familia? Y acompañarla, darle el pésame y tratar de que las autoridades la acompañen, y nada más.
Nora, tenemos conexión telefónica con Fito Aguirre. No hace falta saber. Con Fito Aguirre, secretario de la Plata y referente principal del Foro de Niñez de la provincia. ¿Cómo estás, Fito?
¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿me escuchás,
Fito? Sí, te escuchamos perfectamente.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, te damos la bienvenida a este programa. Regularmente está presente las iniciativas del Foro de la Provincia de Buenos Aires, pero es la primera vez que te podemos sacar a vos, así que estamos contentos de que así sea. Hasta Nora, si quieres saludar.
¿Qué tal, Fito? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Nora?
Bien, acá en la lucha.
Muy bien, muy bien.
Como siempre.
Sí, sí.
Mira, Fito, bueno, el tema que estamos tratando es el de la baja de la edad y hemos hecho un recorrido principal sobre la instalación de este tema. Quisiéramos que nos des tu opinión y en qué situación estamos en relación a esto en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en primer lugar, nosotros ya tenemos un recorrido de enfrentar estas iniciativas que siempre se da que aparecen en los turnos electorales, estas propuestas de intentar bajar la edad de imputabilidad. Nos parece que es fuera de lugar ya, en términos de lo que ha ocurrido en la secuencia histórica, en otros intentos que impulsó tanto Rucauf, Scioli, Insaurralde, cuando fue el primer candidato a diputado nacional, la primera propuesta que tiró como candidato fue bajar la imputabilidad. Y creo que ha crecido las organizaciones, tanto de niñez, de las organizaciones populares, las organizaciones sindicales, digamos, como que tienen más claro qué significa la estigmatización a la niñez y a la familia trabajadora en general. Creo que está ubicado también en una visión de clases, o sea, hay sectores de la sociedad que coinciden con buscar chivos expiatorios cuando anda mal la economía, cuando hay casi 100.000 desempleados nuevos en la Argentina, cuando ningún indicador de los importantes que tiene que mostrar el gobierno dan positivo, dan todos negativos. Entonces se ataca, en términos de búsqueda de chivo expiatorio, en este caso a la niñez, y lo nuevo, bueno, son las corrientes migratorias, como es el mundo. Entonces me parece que no va a pasar la baja, creo que va a perder Macri y quienes apoyen el sí a la baja, que sé que son algunas fundaciones, algunos actores que son oportunistas con respecto a esto y no tocar los temas de fondo. Y creo que nosotros hemos promovido un espacio no a la baja, se ha promovido también un espacio que es la Red Argentina No Baja. Hay otras organizaciones que buscan otro método, otro camino, pero creo que todos los que estamos manifestando el no a la baja, estamos preparándonos para abordar el debate de una ley penal juvenil, donde no se va a poder bajar la imputabilidad, y que también queremos aprovechar para debatir seriamente y a fondo cómo está la niñez en la Argentina, y qué es lo que deberían hacer los estados, no solamente el Estado Nacional, sino las provincias y también los municipios, para hablar sobre accesibilidad a todos los derechos en un país rico y donde me parece que no merecemos tener una situación de desigualdad y pobreza como la tenemos, que no es de este gobierno, sino que se ha ido acumulando en el tiempo, pero que me parece que sería muy importante que la sociedad, no solamente los que estamos organizados, debata, conozca y sepa, digamos, que el solo hecho de buscar chivo expiatorio cuando en un año electoral se pretende, digamos, echarle la culpa a alguien de lo que le está yendo mal al gobierno.
Muy interesante tu enfoque, Fito. Nos gustaría que nos resumieras un poco cómo fue el encuentro que realizaron en la sede de ATE, en la primera, que tengo entendido, reunión de convocatoria por no a la baja en el de hecha por el Foro de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, sí, hicimos lo que indica la idea de encontrarse, ¿no? Hicimos una convocatoria, la asumimos tanto la CTA como el Foro por la Niñez, la Organización de Niños y la Fundación Chepibe, que somos los que venimos trabajando en los encuentros nacionales por la niñez, pero con la idea de conformar un espacio que no sea ni una organización, que es muy difícil sostener organizaciones, y que puedan tanto personas como los que estamos organizados ser parte de un espacio que se ubica en el no a la baja de punibilidad, y también poder encontrarnos con nuestros expertos y asesores, que los hay en el campo popular, para poder ponerle alto nivel a una discusión que nos parece que es muy importante, digamos, en términos de lo que se ve desde distintos lugares, lo que le pasa a la niñez. Yo siempre digo que antes que analizar a un niño hay que analizar la estructura de violencia, dónde está, y la estructura de violencia obviamente que está desatendida porque hace años que no se trabaja sobre, dónde se genera esa situación de violencia. Yo pongo siempre el ejemplo que, por ejemplo, en Finlandia se están cerrando.